Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida.
Oye. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Faro.
Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba.
26 de febrero de 2016, un nuevo programa homenaje a nuestro fundador San Luis María Griñón de Montfort. 300 años dejando huella, la luz que ilumina nuestro camino. Un programa muy especial, un programa al que vamos a poner por título Corazones Abiertos, porque este domingo abriremos las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestro colegio, para recibir a todas aquellas familias que quieran venir a conocernos y que quieran matricular a sus hijos para el próximo curso. Y por supuesto, además de las puertas abiertas, tendremos los corazones abiertos.
Tambor, tambor, tambor que llama tambor.
Como siempre, daremos paso a la primera sección con esa música que nos pone Eduardo San José, nuestro técnico, al que le decimos hola desde aquí. Chicos, le decimos hola. Hola. Hola, buenas tardes, Eduardo. Comenzaremos con la primera sección, con esa música de Vivaldi del invierno y dando la bienvenida hoy a cuarto B de primaria. Será mi compañero John, alumno de la clase de cuarto B, como decíamos, el que va a hacer la presentación y el que va a guiar la sección. Cuando quieras, John.
Buenas tardes, soy el presentador John. Hoy vamos a hablar de la sección Amando la Naturaleza, los narcisos. Ahora va a empezar mi compañero Yeray.
Es una planta bulbosa de floración primaveral. Hojas que salen de bulbo largas y estrechas de color verde oscuro. Las flores blancas, amarillas o crema pueden salir en grupo o solitarias, ser erectadas o colgantes sujetas por un largo péndulo carnoso. Florecen primavera. Florecen a los 120 días de haber sido plantados, pero siempre en primavera y conservan su buen aspecto durante 20 días, después se marchitan. Pueden darse también como planta de interior. Los bulbos en tiesto se pueden trasladar a una situación menos iluminada, pero ajustados a 15 grados centígrados si están en interior, porque así durarán más tiempo. Si corta las flores del narciso para ponerla en un jarrón, no las mezcle con otras especies. Los tallos de esta emiten una sustancia que acorta la vida de otras plantas.
Ahora va a hablar mi compañera Almudena.
Hola. Temperatura y luz para el narciso. Los cuidados para mantener el máximo tiempo posible floreciendo los narcisos son sencillos. Primero, nos aseguramos de adquirir una mata con el mayor número de flores todavía sin abrir. La planta la colocaremos en un lugar lo más fresco posible, sin que exista exigencia excesiva en cuanto a la cantidad de luz requerida. Riego del narciso. Al tiesto que adquirimos le pondremos un plato en la base y nos aseguramos de que no falte agua. Siguiendo estos cuidados, la mata de narcisos la podemos tener durante un mes aproximadamente. Consejos para el cultivo del narciso. La planta terminará su ciclo con la desaparición de las hojas en mayo, pero el bulbo que queda bajo tierra nos asegura una nueva floración anual durante el mes de febrero y marzo, convirtiéndose en una de las plantas que nos indica la llegada de la primavera.
Y por último va a hablar mi compañero Dani.
El narciso es del Mediterráneo, florece en primavera. Son especies bulbosas con hojas. Las flores salen con 6 pétalos, igual que las estambres. Su temperatura ideal es de 16 a 20 grados. Necesitan luz, pueden ser del exterior o del interior. Y necesitan un riego moderado. Se pueden utilizar para medicinas y colonias.
Perfecto, un trabajo excelente, os felicitamos y damos paso a la siguiente sección. Continuamos con nuestro programa. ¿Eres de los que solo ven o eres de los que se atreven? Damos paso a la sección de nuestros valientes. Y doy paso a mi compañera Inés, que es la que se va a encargar de dirigir la siguiente sección. Cuando quieras, Inés.
Buenas tardes, soy Inés, la presentadora de mi grupo. Y nuestra sección es... los valientes. Y voy a dar paso a mi compañero Marcos.
Hola, yo soy Marcos y os voy a hablar de Stephen Hawking. Stephen William Hawking nació en Oxford, Reino Unido, en 1942. Es un físico teórico británico. A pesar de sus discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa que padece, Stephen William Hawking es probablemente el físico más conocido entre el gran público desde los tiempos de Einstein. Luchador y triunfador a lo largo de toda su vida, ha logrado sortear la inmensidad de impedimentos que le ha planteado el mal de Lou Gehrig, una esclerosis lateral amiotrófica que le aqueja desde que tenía 20 años. Hawking es sin duda un caso particular de vitalidad y resistencia frente al infortunio del destino.
Muy bien, frente al infortunio del destino, ¿tú crees, Marcos, que Stephen Hawking es valiente?
Sí.
Porque aunque tiene una enfermedad bastante dura, él no se rinde, lucha y ha llegado a ser un gran físico.
Sí.
¿No? Pues desde aquí nuestro homenaje a este gran valiente. ¿De acuerdo? Continuamos, Inés.
Ahora continuamos con Sara.
Hola, me llamo Sara y os voy a presentar a un vecino mío. Con 4 o 5 años, un vecino me rescató de que me ahogara. Entonces mi madre estaba hablando con la madre de mi amiga y luego yo quería meterme en el agua. Me tiré y solo un vecino se dio cuenta y rápido me tiró un flotador. Y para mí siempre le prometí a mi madre que no lo volvería a hacer.
Y para ti siempre será un héroe, ¿no? Será sí. Una persona muy, muy valiente.
Y ahora seguimos con mi compañera Aitana.
Hola, soy Aitana y os voy a hablar de mi tío Mafe. Hubo una vez en que mi hermano Rubén, en Denia, entró en un jacuzzi y como no llegaba al suelo, se empezó a ahogar. Como era pequeño, no podía gritar. Él solo salpicaba con las manos intentando tocar el suelo. Mi tío Manfred, que le vio desde lejos, fue corriendo nadando porque alrededor del jacuzzi había una piscina y le cogió de los pelos para sacarle del agua. Rubén al principio estaba muy asustado, pero ahora cuando contamos la historia se ríe.
Y fue el mejor tirón de pelos que le han dado nunca,
sí.
¿Verdad? Le cogieron de los pelos y consiguieron rescatarle. Otro valiente, muy bien.
Y por último vamos a dar paso a Elena.
¿Elena?
Hola, soy Elena.
Y os voy a contar la historia de mi abuelo. Mi abuelo era alto y delgado, pero valiente y muy fuerte. Era muy valiente porque se tiró desde un avión en paracaídas y también salvó a una chica un día de ser aplastada por unos pedruscos que caían desde el edificio de atrás. El abuelo, sin pensarlo, corrió hacia ella para salvarla, aunque los pedruscos le cayeron a él, y salvó la vida a la chica gracias a mi abuelo.
Muy bien, Elena. ¿Tu abuelo qué era?
Era militar.
Era militar. Yo he pensado, o militar o bombero, porque si se tiraba en paracaídas y estaba allí cuando había edificios que se caían o pedruscos que caían, digo, tiene que ser... Era militar.
Sí.
Y era muy valiente.
Fue en la guerra.
Y estuvo en la guerra. ¿Tú le has oído contar historias al abuelo? ¿O te las ha contado mamá?
Me las ha contado mamá.
Muy bien. Es que eso es lo que suelen hacer las mamás, contar las historias de los abuelos. Luego Elena se lo contará a sus hijos y sus hijos a sus hijos y todo el mundo se acordará de aquel abuelo que era muy valiente. ¿Tienes algo más que contar de él?
No.
Vale, pues desde aquí le mandamos un beso muy fuerte al abuelo. Si no está con nosotros en la tierra, estará en el cielo. Le mandamos un fuerte beso desde aquí y que llegue allá donde esté. Y a todas esas personas que habéis ido enumerando y que habéis ido recordando porque han sido muy, muy...
valiente.
Muy valiente.
Mientras le saluda, el rey le ha pedido, mientras le saluda, dame una naranja y el ritmo de Cuba. Dame una naranja y el ritmo de Cuba. Navega barco velero, deja que los niños te llenen de sueños. Navega barco de oro, deja que los niños guarden tu tesoro. 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 Lleno de naranjas un barco navega. 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 Lleno de naranjas, 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 un barco navega. Barco navega, barco navega.
Yeah. Soy mestizo del alma, soy mestizo de mente. Y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo es? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave, da mi combinación. No me cuentes milongas, yo prefiero la vida a todo color. De rifles y faringes, de estúpidos y lerdos, de lo absurdo de estar muertos.
El Faro, programa homenaje a nuestro fundador, San Luis María de Montfort.
La luz que ilumina nuestro camino, 300 años dejando huella.
Viernes, de 3 a 4 menos cuarto. No dejes de escucharnos.
Seguimos con este programa de corazones abiertos de par en par para recibir a todas aquellas personas que se quieren acercar el domingo 28 de febrero de 11 a 1 de la mañana. Estaremos aquí para recibirles, para charlar con ellos, para enseñarles nuestro colegio, como hemos dicho antes, con las puertas abiertas y con los corazones muy abiertos. Continuamos con la tercera sección, sección que va a presentar y a dirigir mi compañera Andrea. Cuando quieras, Andrea, ya sabes que es la sección de esas personas que son diferentes, bueno, esas personas que son diferentes, que somos todos, porque todos somos diferentes.
Buenos días, buenas tardes, me llamo Andrea y os voy a presentar la sección de los niños de altas capacidades. Va a empezar hablando mi compañera Daniela.
Niños de altas capacidades, características. Según la Organización Mundial de la Salud, son aquellos niños que tienen un coeficiente de inteligencia mayor o igual a 130. Hay características comunes a todos los niños con altas capacidades, aunque cada niño es único. Podemos subrayar algunas importantes como aprendices rápidos, gran memoria, vocabulario muy amplio, autodidactas perfeccionistas, les gusta resolver problemas, impacientes, gran preocupación por temas sociales y políticos, sueñan despiertos, idealistas, curiosidad altamente desarrollada, amplia gama de intereses y a veces extremo interés en una sola área. ¿Cómo aprenden? Suelen ser muy distraídos de todo aquello que no les interesa. Convive con un cerebro que percibe todo el tiempo, con una memoria prodigiosa a corto y largo plazo. Suelen frustrarse con frecuencia, ya que por su edad están limitados. ¿Cómo trabajar con ellos? En el colegio suelen estar desmotivados, ya que tienen que hacer lo mismo que los demás. Se aburren y sus tareas son monótonas. Necesitan que se les comprenda, darle espacios abiertos y flexibles donde dar rienda suelta a su imaginación, poniendo los recursos necesarios para que desarrollen su talento, estimular su capacidad intelectual, desarrollar sus cualidades para integrarse en su entorno de manera satisfactoria. En resumen, necesitan que se les comprenda como a todos los niños.
Ahora damos paso a mi compañera Marta.
Yo voy a contar una historia del primo de mi prima porque tiene una enfermedad. Él va a un colegio especial para sus capacidades. Como ha dicho mi compañera Daniela, aprende bastante rápido y es diferente nada más por su enfermedad, pero tampoco pasa nada porque yo he jugado con él otras veces y es como nosotros. Porque me ha enseñado hasta jugar a un juego que tiene él especial.
Muy bien, Marta nos quería contar el caso de un familiar. Marta, no sé si tu primo es de altas capacidades o es otra diferencia. ¿Es de altas capacidades? ¿Sí? Vale. Es que como has dicho, tiene una enfermedad. Yo creo que ser de altas capacidades no lo podríamos llamar tener una enfermedad. Es verdad que tiene unas características diferentes, porque tiene ya, como ha dicho Daniela, y ahora nos va a recordar Lady y Rodrigo también, nos van a recordar otra vez esas características tan señaladas de estos niños con altas capacidades. Tienen una forma de ser diferente, pero no es un síndrome, no es una patología, son unas características que les hacen ser especiales, como a cada uno de nosotros, porque recordamos e insistimos que todos somos únicos y especiales. Lady, ¿qué nos quieres recordar tú?
Las características de los niños de altas capacidades.
Vale, muy bien. Ya las ha dicho nuestra compañera Daniela, pero tú sí lo vas a recordar. Venga.
Pueden ser muy curiosos y observadores, utilizar palabras y razonamientos de más adulto, tener diferentes ideas inusuales, reconocer secuencias complejas y relaciones, dar con soluciones a problemas de forma inesperada, mostrar una gran memoria, hacer preguntas inusuales, demostrar talento avanzado en ciertas áreas, ciencias, arte, música, y aprender letras o números temprano, y leer antes de una enseñanza formal.
Muy bien, vamos a dar paso a Rodrigo Pino. Vamos a decirles a nuestros oyentes, porque a lo mejor van a pensar que no nos estamos dando cuenta, que estamos repitiendo un poquito la información. Estamos dando cabida a todos los alumnos de cuarto B, porque este es el fin del programa, que todos los niños participen. Pero es verdad que algunos periodistas han llegado un poco tarde con la información. Y entonces, el miércoles, que fue el día que estuvimos filtrando, seleccionando, haciendo las tarjetitas para leer la información y hacer un reparto y que no se repitieran los datos, pues algún periodista llegó un poco tarde. Pero como no queremos que se queden sin participar, porque es una experiencia muy bonita la de bajar a la radio, pues vamos a insistir un poquito otra vez, Rodrigo, en esas características que tienes ahí muy bien señaladas, las has hecho además en un guión muy limpio, muy bonito, de los niños con altas capacidades. Venga, recuérdanos.
Los niños de altas capacidades tienen memoria prodigiosa, aprendizaje de lectoescritura muy temprano y de forma autodidacta, vocabulario muy preciso, son muy perfeccionistas, son competitivos, suelen ser muy distraídos y les preocupan temas relacionados con la existencia, nuestro origen, la muerte.
Es verdad que llaman la atención por esos temas tan peculiares, ¿no? Como es, por ejemplo, la muerte, que ya con edades muy tempranas empiezan a preguntarse por qué nos morimos, qué pasa cuando nos morimos, dónde vamos. Y Rodrigo, ¿tú por qué crees que los niños de altas capacidades son distraídos? ¿Por qué puede ser?
Porque si ellos ya saben una cosa que le enseñan en el colegio, pues se aburrirán.
Ah, puede ser, claro. Como son niños que tienen mucha inquietud, investigan mucho, a lo mejor lo que les cuenta o lo que les contamos los profes en el cole, ellos ya lo saben, entonces dicen, bueno, como esto ya lo sé, ocupo mi tiempo en otra cosa y estoy pensando en otras cosas. Puede ser por eso, ¿no?
Sí.
Quizá por eso.
Sí.
Son niños a los que hay que darles un trabajo de investigación para que se hagan grandes genios y ocupen ese tiempo en llegar a grandes conclusiones. Muchas gracias, porque también ha sido una sección que se ha desarrollado y se ha realizado de manera excelente. Gracias.
Pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Ya sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mismo ya no. Parece distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. Ahora estás pensando todo el tiempo en el que dirán. Un café, un cigarrillo y un ademán de hombre serio y en su.
Pasamos a la última sección en la que hablamos de nuestro fundador, San Luis María Griñón de Montfort, niño, joven y adulto, porque claro, nació un bebé, fue creciendo, se fue haciendo niño, vivió con todos sus hermanos, que fue las partes que ya hemos leído en las anteriores sesiones, en los anteriores programas, y vamos a ver qué ocurre porque sigue creciendo y sigue, bueno, pues teniendo ahí sus pequeñas aventurillas. Diego, cuando quieras.
Mira, Luisa, esta es la reina de todas las reinas, la madre de todos. Después aquí vela por nosotros y por todo el mundo. Yo vengo cada día a hablar con ella. Le explico lo que he hecho, lo que he visto, lo que pienso. Bueno, se lo cuento todo y después le rezo el rosario. A Luisa, de la emoción, las preguntas le salían atropelladamente. ¿El rosario? ¿Cómo se reza el rosario? ¿Me enseñas? Yo también quiero hacerlo, Luis.
Está bien. Le interrumpió Luis, que, enternecido por sus entusiasmos, añadió complacientemente. Pues claro que te enseñaré. Hoy rezaremos junto al rosario. La verdad es que todos los que conocieron a Luis decían que solo hacía falta verlo ante una imagen de la Virgen María para darse cuenta de cuánto la quería.
Play piano. Still holds a tune.
Still hold a tune.
Lock on the lid.
Years pass by.
In the stale room.
In the changing of the moon.
Maybe it's not that easy.
Entre todos.
Padres,
alumnos
y profesores.
Escucha nuestros programas.
Somos escuela,
con ojos de niño.
Somos mucha gente.
El Faro.
Radio San Gabriel.
Hermano Higinio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que no nos hemos saludado. Tenemos aquí a nuestro experto en jardinería. Hemos hecho un repaso, hermano, hoy por los narcisos. Ya llevamos varios bulbos, ¿no?
Sí.
Hemos visto los narcisos, recuérdame
los jacintos,
tú, los jacintos.
Luego veremos los tulipanes el próximo día.
Muy bien, veremos los tulipanes y...
Y luego las freisias, que son muy bonitas también. Huelen muy bien. Todos son pequeñitos, pero huelen exquisitamente bien todas estas flores.
Muy bien. Y después de que acabemos con los bulbos, hermano, ¿qué vamos a ver? Porque claro, ya estaremos en primavera. Cuando queramos retomar después de Semana Santa, estamos en plena primavera.
Otra planta que también es muy bonita es el alerí. Y también es muy olorosa.
¡Qué bien!
Muy olorosa. Hay también de todos los colores. Y hay dobles y sencillas. Uh-huh. Y huelen de maravilla.
¿Tenemos algún narciso en nuestro colegio?
Sí, ya están ya florecidos algunos, otros no.
¿Los tenemos en el exterior o en el interior?
En el exterior, porque son de exterior. Cuando sepan los primeros fríos, florecen ahora.
Muy bien, perfecto. ¿Son muy frágiles? ¿Hay que cuidarles con especial cuidado o son unas plantas...?
Hombre, cuando crecen son un poco frágiles porque el tallo lo tienen débil. Uh-huh. Entonces, si hace viento, por ejemplo, otro día tenía dos y me los tronchó. Entonces, con una varita los atas. Y otras veces también.
Consigues que estén bien.
Sí, sí,
me ha resultado muy curioso, Higinio, que nos han contado los niños que si ponemos narcisos en un jarrón, si los cortamos, nos aconsejan que no los pongamos con otras flores porque dice que desprende una sustancia que mataría a las otras flores. Lo ha contado una de las niñas. Me ha parecido curioso.
Sí, es una savia como viscosa, transparente.
Y pero, mata a la flor que está al lado.
Bueno, mata. Es bueno, que cada una tiene sus sustancias.
Claro.
Y
el narciso quiere estar solo.
Quiere estar solo.
En su jarro.
Por eso es narciso.
Sí. Claro, por eso viene la flor que está
del
narciso.
El narcisismo, efectivamente. No quiere dar lugar a nadie. No quiere que haya nadie en su jarrón.
Sí.
Es verdad, qué curioso. Muy buenas tardes, Carmen Eugenia.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a nuestro programa del Faro. No podía faltar nuestra gran pastora. Es la pastora del colegio, la coordinadora de pastoral. Y creo que tienes algo muy especial para hacer, claro, honor a este programa que estamos hoy llevando a cabo con ese título tan bonito, Corazones Abiertos. Cuéntanos, Carmen.
Lo primero de todo, daros las gracias porque siempre que llego a la radio me siento muy acogida. Noto que vuestros corazones están muy abiertos. Y como antes nos decías, Mari Carmen, justo este domingo abrimos las puertas de nuestro colegio y, como no, abrimos nuestros corazones. Y ahí seguimos un poco el camino que marcó nuestro fundador. Porque San Luis, en el año 1714 y 1715, tenía una preocupación. En su pensamiento dominaba una idea: abrir escuelas, pero no escuelas cualquiera. Él, en su mente, tenía abrir escuelas para los niños más pobres. Y ya entonces, en ese siglo XVIII, pensaba en abrir escuelas también para niñas. Y también reunir a misioneros que fueran capaces de abrir sus corazones a la palabra de Dios. Y pensando en esto, como estamos en Cuaresma, se me ha venido a la mente tener un ratito de oración, un ratito de encuentro con nuestros corazones y prepararlos para que se ablanden, para que no estén duros, para que estén preparados a amar a los demás. Y veréis qué oración tan bonita vamos a hacer esta tarde todos juntos. Dice así: que no se me acostumbre, Padre, el corazón a ver personas sufriendo en situación injusta. Que no vea normal que cada día millones de mujeres sufran discriminación, soledad, desamor. Que me sorprenda cada día de este mundo que hemos montado, en el que unos tenemos de todo y a otros les falta también de todo. Que no se me acostumbre el corazón a la mirada triste y perdida, al dolor aceptado, al gesto caído y desanimado, a la inseguridad, a las pocas ganas de vivir, a cualquier deterioro del hermano, que es su grito desde la cuneta de la vida. Que no se me acostumbre el corazón, Padre, a ver como normal el trato diferente a hombre y mujer, a niño y niña. El lenguaje que discrimina o el trabajo mal repartido. Que no se me acostumbre el corazón, Padre, a ver a mis hermanos tristes, desanimados, cansados por el peso del trabajo o del paro, por no tener sus necesidades cubiertas, o vivir en desamor, desilusión o desencanto. Que no se me acostumbre el corazón, Padre, a ver a los de fuera como extraños, a no salir a su encuentro y facilitarles la vida, a no hacer hueco entre nosotros para que se sientan en nuestra casa, en nuestra mesa. Que no se me acostumbre el corazón, Padre, a aceptar las cosas como están. Que construya una iglesia como una gran familia, llena de mujeres y hombres vivos, en la que cada uno aporta lo mejor de sí mismo, sin clases, sin reservas, sin servilismos ni privilegios. Pon ternura, Señor, en mi mirada. Pon caricias en mis manos que saludan. Pon misericordia en mi mente que hace juicios. Pon sabiduría, Padre, en mi lenguaje. Pon escucha en mis oídos. Inunda de misericordia mi corazón. Que no se me acostumbre el corazón, Padre, al dolor del hermano en la cuneta. Que acaricie su historia con ternura y se produzca un encuentro de dos hijos que en un trozo del camino se dignifican mutuamente, se alegran y se descansan la vida.
Muchísimas gracias, gracias Carmen Eugenia, nos ha encantado, ha sido una oración, una preciosa oración que nos ha venido pues para cerrar el programa perfectamente, ese programa en el que recordamos estamos con corazones abiertos porque estamos ya preparados para recibir a todas las familias que quieran venir el próximo domingo, día 28 de febrero, a visitarnos a nuestro colegio en horario de 11 a 1 de la mañana. Vamos a despedirnos con muchísima alegría, aunque el día está un poquito lluvioso e incluso este fin de semana es posible que nieve, nos encantaría que nevara aquí en Madrid. Vamos a cerrar el programa con mucha alegría y como siempre hacemos, pues cantando nuestra canción de cabecera. Un beso muy fuerte y hasta la próxima semana.
Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ir.
A la vida, a la vida.